At General Motors, we make more than electric vehicles. We're helping to make the world a safer, more inclusive place for all. As the first automaker to support the Equality Act, General Motors celebrates and embraces diversity every day, especially during Pride Month. Which is why we're proud to team up with iHeartRadio to support Can't Cancel Pride and the LGBTQ+ community. Because everybody in means everybody. Learn more at gm.com.
Proyecto Liderar, Walter Zafarian.
Y en un nuevo capítulo de nuestro Proyecto Liderar tenemos la chance de hablar con Alberto Márcico, el Beto Márcico. Mi amigo Héctor Caldiero decía el Beto mágico. Beto, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Walter? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, a ver, quiero ir a tu último partido.
Sí.
Vos tomás la decisión, informás que va a ser tu último partido.
Sí.
Cuando en un momento se hace el cambio y dejás la cancha, el estadio te ovaciona, camino hacia el momento de salir, te sacás la camiseta, la tomás con tu mano y se la entregás a Griwol. ¿Eso lo tenías pensado y por qué lo hiciste?
No lo tenía pensado. Después te puedo asegurar que sobre el partido, si lo tenía pensado, lo tenía pensado hace años. Y aparte, no sabía que hace años decir que no sabía que iba a terminar. Mi último partido va a ser con Timoteo Griwol. Pero a medida que pasaba el tiempo, ya cuando ya me di cuenta que el último sí fue medio ya pensado, sin ningún tipo de inconveniente, decir, bueno, me guardo el último que me hiciste de mi partido, yo creo que la persona que más se la merecía en ese momento era Timoteo, sin ninguna duda.
Por supuesto, vos se la das, él la agarra y se funden en un abrazo los dos, como si fuesen padre e hijo.
Y que es un poco eso, Walter. Es mi papá futbolístico. Fue una persona muy importante en mi vida. Fue la persona que me dio la noticia de que falleció mi papá cuando terminó el partido en Loma Negra en el año 81. Fue muy importante en mi vida. Fue muy importante y yo me brindé de la mejor manera con él porque es una persona donde te enseñaba no solamente. No hablo de parte futbolística porque ahí era un genio, el tipo se la sabía toda, pero hablo más que nada del respeto, el respeto que tenía, la educación, que quería que el jugador sea educado, sea prolijo, él quería face el día del partido, que sea limpito de cara, hay cosas que te marcan y después yo la marqué para toda mi vida, me fui a Francia y me seguí afeitando el día del partido, todo.
Ahora, así como vos decís, es mi papá o fue mi papá futbolístico, es para muchos de esa generación de Ferro, sobre todo de los 80. Más allá si pudieron ganar, como en el 82 y el 84 el campeonato, o lo perdieron en la última fecha, en el año 81.
Sí.
¿Qué tenía Griwol para marcarlos de esa manera como los marcó?
Primero la honestidad. Una persona muy honesta, muy directa, muy limpia, muy transparente. Esas cosas se valoran mucho, sobre todo en el medio futbolístico, donde el tipo no anda con vueltas y si no lo entendiste dos veces el mensaje que te dio, porque quizás cometiste algún tipo de error, y ya él ya no contaba con esa persona. A mí me te lo juro que hasta el día de hoy, y a veces cuando hablo con mis hijos le digo, le inculco cosas que el viejo me decía. Estaba más tiempo estuve mucho más tiempo así con Timoteo todos los días que hasta con mi papá. Mi papá era súper exigente, quería que yo termine mis estudios, mi papá y mi mamá. Pero yo salía de mi casa y caía con otra persona tan exigente como mi viejo para la educación y el respeto y la dedicación al trabajo. A mucha gente los marcó Timoteo, no solamente en esa época de Ferro, sino en otra, en la época de Gimnasia también marcó muchísimo a los chicos.
Vos sabés que en un momento determinado, el equipo se entrenaba en Pontevedra y los jueves hacía la práctica de fútbol en el estadio. Muchas veces me tocó ir, y a ustedes, y a los que vinieron después, les dolía que a Ferro lo tildaran de Aburrilandia.
Y sí, estaba, porque estaba también muy fresca, muy, muy fresco lo de Menotti Bilardo. Entonces lo ponían más al viejo, lo ponían más del lado de Bilardo. y te puedo asegurar que yo tuve la posibilidad de tenerlo a los tres como entrenadores, a los tres, y el viejo estaban, pero no sé, muy, pero muy cerca del Flaco Menotti, muy cerca, le gustaba el buen fútbol, la pelota por el piso, salir jugando, defendía de otra manera, el viejo Timoteo, vos perdías la pelota y tenías que retroceder, el cambio del Flaco a veces te recuperaba un poquito arriba o te tiraba la chica atrás, esa es la gran diferencia que tenía. Después, futbolísticamente, quería que cuando pierdas la pelota que se formen las dos líneas de cuatro para poder recuperarla. El Flaco un poquito más alto, nosotros con Ferro lo dejábamos ahí un poco y aprovechábamos al jugador menos hábil para salir, para que salga jugando con la pelota, para poder presionarlo, pero estaba muy cerca de, muy muy cerca de Menotti. A mí no me molestó nunca eso de que era, lo tildaron como un equipo aburrido, que era un equipo que no da espectáculo y todas esas cosas. Yo creo que fue un equipo con jugadores de muchísimo nivel, y la prueba es lo que dijiste vos, tuvo subcampeonato en el 81, tuvo dos, contra Boca y contra River, en el 82 campeón, en el 83 creo que salimos tercero, hubo otro subcampeonato más y campeón de nuevo. O sea, fue un equipo donde te puso ahí arriba, y aparte, ¿sabés qué tenía el Gribol? Acordate de algún jugador, el uruguayo Jiménez trajo, y a Juárez. Después, la Pepe Andreucci, que vino de afuera, de Grecia, pero después no te compraba jugadores. Él se arreglaba con lo que tenía el tiempo.
Sí, aparte cuando Bilardo arma la selección, el primer equipo de la selección del 83, bueno, en el 83, camino al 86, muchos jugadores de Ferro fueron.
Fuimos los cuatro, fue Cooper, Garré, Carlitos Arregles y yo. Pero aparte tenía muy buena relación Carlos con... Carlos Bilardo con Gribol, y entonces podían hablar también. Era otra cosa, y entonces, de otra época. Y a donde vos también, hay una época donde el jugador tenía mucha más pertenencia a los clubes, no se iba afuera. Vos para irte afuera tenías que hacer 4 o 5 años para irte a un equipo. Creo que fue el único, fue Maradona, que se fue al Barcelona de acá. Y después los otros jugadores fueron grandes jugadores de la historia del fútbol argentino, pero cayeron en equipos de quinta, sexta posición en los campeonatos europeos.
Era, te voy a dar difícil. Un ejemplo solo.
Sí.
¿Te puedo dar un ejemplo solo?
Sí.
Burruchaga. Burruchaga debe haber hecho el gol más importante en la historia de la Argentina y terminó jugando en Nantes.
Es el ejemplo que doy siempre, Walter, me lo sacaste.
Ah, no sabía. ¿Sabes que no sabía? No, pero en serio, se lo digo siempre a Burru.
Te lo juro por Dios.
Pero yo se lo digo siempre.
Pero aparte nos fuimos juntos el mismo año con Burru. Y él cae en un equipo Nantes, que era un buen equipo, pero un equipo de sexta, séptima posición. Lo que pasa es que con la llegada de él y otros jugadores que tenía, los metió en la Copa de Europa, como nosotros también jugamos Copa de Europa cuando fui al Toulouse, entré a Copa de Europa 3 años seguidos, pero teníamos un buen equipo, teníamos a Estopira, que era el 9 de la selección, el tercer arquero de la selección, el Conejo Garantini, 3 mediocampistas de la selección de 23 años, o sea, teníamos un muy buen equipo, pero no caías, pero también hubo otro ejemplo, que Pasarela fue a la Argentina.
Exacto, sí.
Ramón Díaz fue, creo que, al Avelino, puede ser, una cosa así, puede ser que haya ido
al Avelino. Sí, fue al Avelino. Ahora, vos sabés que nombraste...
¿Y qué jugadores? Tremendos. Estamos hablando de jugadores que fueron de los mejores jugadores.
Is it time for a new heating and cooling system? Turn to the experts at Griffith Energy Services and Carrier today and get 0% financing for 18 months on a new heating and cooling system. Get the comfort you deserve from Griffith Energy Services and Carrier. Visit GriffithEnergyServices.com today for this and other exclusive offers. That's GriffithEnergyServices.com. License number MDHVACR01-2278.
Griffith Energy Services. Doggone dependable.
De la historia del fútbol argentino, que no te quiero con, no, a ver, comparación no hago, pero me quedo con cualquiera de esos jugadores que yo te nombré, que de acá, que no encuentro otro mejor para decirte por quién reemplazás a Ramón Díaz o a Pasarela o a otro jugador. Pero Burruchaga, siempre lo digo, fue el jugador que si hoy te hace el gol del campeonato del mundo, le da la Copa Argentina y está jugando en el Barcelona.
¿Cómo fue el campeonato ese del 82? Venía de la doble frustración en el Metropolitano con Boca, un punto en el Nacional con River, aquellos famosos partidos. ¿Cómo fue la resurrección en el 82 para ganar ese campeonato?
Entonces tenemos ahí que, mira, te voy a contar la diferencia. En el 82 nosotros teníamos un equipo de mucha experiencia, con Cacho Sacardi, con Julio César Jiménez, que después entro yo en los últimos partidos, que él se desgarra y tiene un desgarro muy grande, y el viejo me pone a mí, y después de tres semanas le doy el desgarro, o casi un mes, y cuando vuelve me deja a mí como titular. Pero tenías al Burro Roque, tenías a Varicio, al Arco, tenías a Garré, tenías Cooper, era un equipo...
Adolfino, ¿no?
Adolfino Cañete, por supuesto. Tenías a Juárez adelante, que venía el goleador de Platense y goleador del campeonato, y salió goleador del campeonato, a Julio César Jiménez, tenías a Croco, tenías un equipo más preparado, más sólido, como a decir, difícil que Quilmes te pueda ganar la final. Y si era contra otro equipo, sea contra Boca o contra River, y quizás esta historia también hubiese sido diferente con dos jugadores, porque ya tuvimos la experiencia del 81 de haber perdido esos dos campeonatos, pero era un equipo mucho más fuerte y mucho más de años. Tenía un promedio, creo que de 28 años, 29 años, del 84 fue muy diferente.
En el 84 el equipo sale campeón justamente por eso, ¿no? Por el fogueo que tenía del 80/81 hasta ese momento, después de dos subcampeonatos y un campeonato.
Claro, porque también el viejo tenía, bueno, a ver, salía Sacardi y entraba Palito Grandoni, y entraba casi todos los partidos, como entraba yo cuando era suplente. Entraba Víctor Martesini, que jugaba, y jugaba con Garré, y después había partidos que no jugaba Gómez, y si no, el Loco Agonil. Carlito Arregui siempre en el medio, Cañeta siempre también de número 10 o de 9, y después a Croco lo reemplazó Nuremberg lo reemplazó, y a no te digo a Juárez, porque Gargini no tenía el gol y jugaba, no era tan puntero o delantero, pero era más mediocampista, y hizo un trabajo de ida y vuelta donde hacían con Guerrero, te desbordaban prácticamente las veces que querían, cuando avanzaban con pelota dominada, de ese lado, Gargini y Cañete, y era una espectáculo.
Decime, ¿por qué siendo el número 9 y después organizador o número 10, tu ídolo era Gatti?
Porque yo era fanático de Boca, y cuando yo era fanático del Boca del Toto Lorenzo. Mi viejo me cagó a trompada y perdí el laburo cuando Boca sale campeón en Montevideo, porque se jugó un día después porque hubo neblina en la primera Copa Libertadores, y ahí no había teléfono, no había nada. Y bueno, cuando volví, mi viejo dijo, ¿dónde estuviste? Que desapareciste dos días, un poquito más de dos días desaparecí. Pero y después te echaron del trabajo, lo quise recuperar, no quisieron que vuelva, y ahí la pasé, ¿viste? Pero y yo esperaba nada más que el Loco Gatti firme su contrato con el Toto Lorenzo. Mirá qué casualidad que después siempre el Conejo me lo dice. Yo terminé jugando con el Conejo Tarantini en Toulouse, y el Conejo Tarantini yo lo vi en Montevideo cuando jugaba de 3 de lateral de Boca. Entonces me dice, respetame que yo estoy...
Claro, en el famoso partido en el que Gatti le ataja el penal a Van der Ley.
El último penal. Claro, ahí y después terminó con el Conejo y siempre me cargaba el Conejo. Respetá que vos la primera Copa Libertadores que festejaste te la di yo. Me sigue diciendo hasta el día de hoy, a veces cuando hablamos.
Ahora, en un momento se te abre la puerta de Boca.
Sí.
Y llegás a Boca.
Sí.
Y así como llegás a Boca y en Ferro habías tenido a un docente y a un entrenador.
Sí.
Te encontrás con Oscar Tabárez.
Sí, sí.
Que Tabárez también, ¿no? Así como Grigol los marcó a muchos de ustedes, Tabárez marcó muchos futbolistas.
Sí, sí. Todos los jugadores que pasaron por Tabárez, que yo cuando llego acá no, honestamente no lo conocía, y en verdad también el gran nombre del maestro Tabárez se forja en los últimos mundiales de ahora, en los últimos tiempos, con Uruguay, haciendo un papel sensacional en todos los mundiales. Pero todos los jugadores, tenía cosas de Grigol, sobre todo la honestidad con la que hablaba, Después yo tuve la posibilidad de ser ayudante de campo, y el tipo seguía de la misma manera. O sea, lo que hablaba con el presidente, en el vestuario, el entrenador, y tenía que hablar con algún jugador, lo hablaba con el mismo tono, con la misma veracidad, con la misma verdad, sin ningún tipo de quedar bien con uno ni con otro, simplemente con la verdad. A mí, yo lo adoro, al maestro Tavares, a todo su equipo, ¿eh? Porque después yo pude trabajar con el profe Herrera también, que lo tuvimos, ¿sabes? Yo lo tuve cuando estuve ayudante de campo, y fue sensacional. La verdad que es tiene cosas de Griguol, tiene cosas de Griguol.
¿Cómo fue la semana previa a ese partido con Platense? Vos llegaste a Boca, te presentaron, cumplías el sueño. ¿Cómo fue la semana previa y cómo fue ese partido con Platense? Me imagino todos los recuerdos, la tribuna como hincha, tu viejo, el barrio, pero adentro
terrible,
de la cancha.
Terrible, terrible. Es que si no hubiese aparecido Boca, yo estaría hoy haciendo mi vida, estaría en Francia. Pero esa semana... yo vengo y jugamos contra Argentino, y a los días jugamos contra Argentino Juniors en cancha de Vélez, y ahí no me quiere hacer debutar el maestro. Y creo que ese día, estoy seguro que pues se jugó en cancha de Vélez a la noche, creo que ese día a la mañana fue la primera vez que fui y pisé la cancha de Boca con 5 jugadores con el profesor Herrera para entrenar, a la mañana, sí. Fue ese día mismo, porque fuimos 5 jugadores porque los otros estaban concentrados. Y te puedo asegurar que cuando yo llegué a la Bombonera, vacía, o sea, porque no había nadie, me fui a entrenar, ¿sabes? El aroma en los pasillos, ya era el aroma de los pasillos de mi juventud, cuando tenía 10 años, iba a la pileta de Boca, cuando pico mi viejo 5 años, iba a ver box. Y cuando pasaba diciembre, enero y febrero, era la pileta de Boca con toda la barra de Barracas, y todos hinchas de Boca, todos socios de Boca, fue eso. Y el día del debut fue terrible, el día del debut no lo podía creer. Yo cuando salí, cuando vi toda esa gente de adentro, porque la he visto, yo me comí el gol de Perotti, y cuando se vino la avalancha, yo estaba jugando, salió Jiménez y entré yo por él. Pero una cosa es tenerlo a favor y otra cosa es tenerlo en contra. Sin ninguna duda. Siempre digo, tenerlo a favor es lo máximo que te puede pasar con eso.
Ahora, vos llegas en marzo, sí, y todo se da muy rápido porque en diciembre salen campeones.
Claro, y tuvimos posibilidad del primer campeonato, que yo llego creo que a la quinta fecha, por ahí llego, me parece que la quinta, sexta fecha. Tuvimos posibilidades, pero no tuvimos suerte porque a Newell's, que después salió campeón Newell's, le dimos, la verdad que le teníamos que haber ganado, no te digo fácilmente, pero merecidamente cancha de Boca, y después vamos a Central y ahí sí, ahí me echan a mí, perdemos 3-0 en un partido que en el primer tiempo pegamos 2 pelotas del palo, lo podíamos haber peleado también el primer campeonato, pero sí arrancamos el segundo, y el segundo lo arrancamos de otra manera, ya era el objetivo... gustar o no gustar, porque era un equipo que jugaba bien, pero tenía un ADN bostero 100%. O sea, tenía muy buenos jugadores de pie, en el caso de Villarreal, el caso de Tapia, Cabaña, tenía muy buenos jugadores, Soñora, yo, a Blas Armando no lo pongo porque Blas Armando estaba para pegar, pero teníamos un buen pie, y sin embargo fui el objetivo era ese, lograr el campeonato sea como sea.
Ahora, hay una imagen que seguramente en tu casa de Barracas de la Boca estaba. El cuadro del ídolo de turno, el capitán de turno, con la imagen de la hinchada de Boca. En un momento, en el cuadro apareces vos.
Claro.
Con la camiseta 10, con la cinta de capitán y con la gente por detrás.
Exactamente.
¿Cómo hiciste para entender eso?
Que hasta el día de hoy a veces no lo entiendo. Le quiero encontrar una explicación. Y no, porque yo nunca imaginé ser jugador profesional. Nunca me imaginé ser jugador profesional de fútbol. Jugaba muy bien al fútbol, jugaba muy bien, sobre todo yo jugaba en campeonatos donde competía con chicos que jugaban en la tercera de Independiente, de Racing, de San Lorenzo, de Huracán, de Boca. Y yo sobresalía sobre ellos. Entonces todos me decían, anda a probarte, estos pibes están ya algunos jugando en primera, y bueno. Nunca soñé, o sea, que a veces cuando me veo con la cinta de capitán, la hinchada atrás, A veces ni yo le encuentro la explicación de cómo pude llegar a ese lugar y me siento...
En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly. Una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
Me siento súper, súper orgulloso, de lo más orgulloso que puede haber de haber participado y ser... y haber sido capitán y jugar con la número 10 de Boca.
Bueno, ese es el tema, que era lo que venía después. Porque si bien vos estás de frente, el número se ve en el pantalón. Y es el número nada más y nada menos que el 10.
Exactamente, el número que tenía el Diego, el Maradona. El número que tenía otro de mis ídolos, Osvaldo Potente. Otro de mis ídolos, de Sanabria. Sí, para mí era muy especial. A veces el número 10 de la camiseta, la 10 de Boca, es muy especial. Y sobre todo ahora, con después del retiro de Riquelme y que la tiene Carlitos, y entonces te das cuenta que a lo largo de la vida y que sigue corriendo, la camiseta 10 de Boca es muy especial.
¿Lo de Halcones y Palomas fue un mito?
Lo de Halcones y Palomas fue... nada más pelea ni el mono ni yo, había gente que no estaba conforme con el mono, de la manera de, no sé si de comportarse, pero de manejarse, no sé si eran de pelear los premios, no sé. Bueno, algo pasaba, pero no era yo, pero sí, no fue, no, la relación hasta el día de hoy con todos los jugadores de Boca es excelente, porque está bien, había un grupito, vos decís, está bien, pero vos no ibas a comer con Soñora, ni con Villarreal, ni con el mono, ¿no? Porque yo preferí ir a comer, o salíamos nosotros con Manteca, con, qué sé yo, Blas Armando, con Saturno, íbamos nosotros solos a comer, ellos iban con la señora, nosotros íbamos solos.
No, está bien, por supuesto, se hizo más grande de lo que fue.
Sí, sí, sin ninguna duda, y sobre todo porque apareció más que nada, ¿te acordás?, en Tribuna Caliente, con Leñani respondiéndole, creo que era el Tano Aloisio, me parece, algo así.
Claro, porque Leñani había comprado jugadores para Boca en aquel momento.
Claro. Si nosotros cuando salimos campeones tuvimos que ir a festejar.
Me acuerdo, la casa de Leñani, sí. Después del partido.
Exactamente, pero hay muchos que no llegamos porque nos fuimos con la barra, con la 12, nos fuimos en el camión a 9 de julio, y bueno, y en arrancar de ahí, pegamos toda la vuelta, creo que se hizo como las 5:30, 6 de la mañana cuando terminó todo eso.
Bueno, vos tenías una óptica de lo que era un Boca-River.
Sí.
El Boca River del hincha, el Boca River del fanático. Y otra cosa es entrar a la Bombonera o al Monumental a jugar ese partido.
Ni hablar, el primero fue el que hace los 2 goles en la torre, que empatamos 2-2, y el de ellos lo hace Berti y Ramón Díaz, de penal.
Cancha de River.
Explotaba. Pero aparte, ¿sabes lo que me llama la atención de eso? De ese día. Walter, porque sale a veces, me lo mostró mi hijo en el Instagram, la gente de Boca que llegó, fue increíble, pero era cuando te dejaban llenar toda la hinchada, toda la parte de atrás del arco de la tribuna visitante, todo, hasta las plateas, todo de Boca, era que, mi hijo me dice, papá, pero es increíble esto, no lo puedo creer, y aparte no había gente sentada, viste, eran todos parados. No, entraba mucho más gente.
Bueno, pero se da una particularidad. Ese partido es en la cancha de River. Después te toca jugar en la cancha de Boca.
En la cancha de Boca, y creo que fue el gol de
el día de la radio. El día de la radio de comicio.
El día de la radio de comicio, exactamente. Sí, exactamente. Ese día, partido dificilísimo. River tenía un equipo bárbaro. Un equipo muy, pero muy bueno. Y bueno, era el candidato a pelearnos el campeón. Nosotros, y así fue, porque llegamos hasta la nueva fecha, y con un punto de ventaja, o 2 puntos de ventaja.
River termina jugando con Argentinos Juniors en la cancha de Ferro, y ustedes con San Martín de Tucumán.
Exactamente, y en la última fecha, y sí, fue el partido donde hace el gol Manteca, después de un tiro libre que patea a Villarreal, que queda ahí la pelota medio de la barrera, y hace el gol, y después el penal que le ataja el mono a Hernán Díaz, es ahí donde Comiso se pone en la radio... escuchando la radio.
Claro, el día de la radio amarilla. Decime, Beto, y el gol de Solves.
No, el gol de Solves. Yo lo agarré vestido, yo lo agarré a Costa y le dije, escuchame una cosa, loco. Ustedes no quieren salir de acá. ¿Creen que no sabemos nadie? No salimos nadie. Y se reía porque el Beto Acosta jugó conmigo. El Beto Acosta de perro, ¿eh?
Sí. Oscar Acosta.
Oscarcito, Oscar Acosta.
Oscar Román Acosta.
Oscar Acosta. Claro, que después decía, hablaban en francés. ¿Quién francés? Yo lo puteaba en todo. En castellano lo puteaba. En español lo puteaba al Betito. Pero ahí, ¿sabés cuál era la gran suerte que tuvimos nosotros? Que ahí nosotros no necesitábamos ganas. Nosotros con empatar éramos campeones. Y el empate lo íbamos a tener sí o sí. El empate lo íbamos a tener sí o sí. No ahora, como pasó la última vez, donde River necesitaba ganar en Tucumán. Y ahí es diferente, cuando vos jugás de visitante, ¿viste? Ir a una cancha difícil como la de Tucumán. Entonces, por eso, nosotros jugamos de local contra San Martín, que estaba peleando el descenso. Y el mínimo era un empate. Más allá que nosotros pudimos haber salido campeones contra Deportivo Español, pero bueno, perdimos un partido y que ese día nos ganó muy bien Deportivo Español. O sea que cerrar un campeonato en Boca o en River es difícil, ¿eh? Y eso se vio en este último que también que se cerró.
Se da la particularidad que hace el gol Benetti, ¿no? Benetti, que era un chiquilín en ese momento.
Que no jugaba,
claro, y tiene la oportunidad y se termina convirtiendo en el héroe de aquel día.
Sí, y aparte, pero era un muy buen jugador, excelente jugador, muy parecido a Villarreal. Primero Cordobés eran los dos, tenían el mismo centro. Y después jugaban muy bien con la pelota. El negrito jugaba bárbaro. Benetti jugaba bárbaro con la pelota, era muy buen jugador, más flaquito. Pero, y le pegaba una barbaridad a la pelota, pegaba muy bien la pelota. Y aparte, ¿sabes qué tenía? Que era cara dura, ¿viste? No tenía miedo el tipo. Era que le tocó jugar ese partido y lo jugó con toda la energía, como que tenía una experiencia ya de haber jugado partidos con la camiseta de Boca. Y era su debut.
En todo este recorrido que estamos haciendo, aparece la selección argentina, sí, ¿no? Con Bilardo, en un momento. Después, en otro momento, con Basile. Sí. Más adelante en el tiempo, aunque no tuviste minutos, con Pasarela.
Vos sabés que la selección nunca fue una prioridad mía. Nunca fue una prioridad, vos decís, viste que sí, la selección, lo máximo que hay. Bueno, para mí no fue así. Yo lo viví de otra manera. Yo no viví la selección como la parte máxima en mi carrera. Para mí lo más importante, y en 84, 85 que me voy, me acuerdo que Bilardo me dice, si te vas a Europa no sos este prioridad. Y yo no dudé un instante y me fui a Europa. Ese era mi objetivo número uno.
Claro, porque en aquel momento no te cedían. Bueno, pasó con Diego hasta las eliminatorias no fue parte de la eliminatoria, del equipo.
No solamente eso, sino que sabés que igual yo me quería ir a jugar a Europa. A mí, honestamente, la selección, todo bárbaro, pero... Y aparte por haber pasado en la selección también me fui a Europa, por haber debutado en el 83 contra Brasil. Pero no era mi prioridad. No fue nunca mi prioridad. A veces dice, sí, lo más grande que hay. Bueno, para muchísimos jugadores, quizás te diría hasta el 90% de los jugadores, lo más importante es la selección argentina. Para mí nunca
fue
prioridad.
Tocó,
la prioridad siempre fue...
¿A vos te tocó debutar?
Fue irme a Europa y después mi selección fue Boca. Esa fue mi selección.
Hay un partido, Beto. Es más, no sé si no fue tu último partido en la selección argentina, en Montevideo.
Sí.
Creo que debe haber sido el partido más feo que cubrí en mi vida.
Bueno, pará, ¿qué lo decís? Porque me dieron la copita al mejor jugador de campeón de
no,
partida.
No, no, el 0-0, vos sabés, Uruguay, sabés que con el 0-0 Montevideo, exacto, sí, el partido era tan aburrido, no, que se escuchaba el grito de ustedes con gente en la cancha, sí, porque la gente no reaccionaba.
No, malísimo, sí, fue mi último partido, porque cuando yo llegué de ahí hablé con Carlos Heller y para que no me convoque más a la selección argentina. Yo quería, mi selección era Boca, era lo que yo quería.
Bueno, en un momento te tenés que ir de Boca, y vos tenés, sí, a ver, dos caminos,
sí,
uno ferro porque estaban tus amigos, Sacardi y Larré, y el otro porque estaba tu papá futbolístico, que era Grigol en Gimnasia. ¿Fue difícil tomar la decisión si ir con tu papá futbolístico o ir con tus amigos campeones?
No fue difícil, porque también la facilitó un poco la dirigencia en ese momento. Más allá que le guste o no al tonto evangelista. Se enoja cada vez que me escucha hablar de esto. Me dijo, no me dé con un caño, con esto. Digo, Toto, me junté 3-4 veces con vos, no me diste una propuesta, me junto con el Negro Domínguez, vicepresidente de gimnasia, sabiendo que está Timoteo, que me conoce, la primera reunión me dice cuánto voy a ganar y me dice, ya está, firmamos mañana el contrato. Con vos me fui 3 veces a comer y o sea que pesó mucho eso también, ¿viste?
Era bravo el Toto, ¿eh?
El Toto es bravo, y hasta el día de hoy es bravo. Dije, Toto, deja, no digas eso que la gente de Ferro me insulte y me sigue preguntando. Ya prescribió, Toto, dejate de joder, que no te equivocaste nunca, vos. Me llevaste 5 veces, me dijiste, no sé, me pusiste en pedo, me querías firmar un contrato en pedo, borracho, no estoy en pedo. Contrato una barbaridad el Toto, es una barbaridad.
No, un genio. Felipe Evangelista, estamos hablando de él, expresidente de Ferro. A ver, y en un momento determinado, vos tenés que ir a la cancha de Boca y haces goles con la camiseta de gimnasia. El famoso partido de los 6 goles.
Sí.
¿Hacerle goles a Boca qué significó? Porque una cosa era de pibe cuando recién empezabas.
Claro, porque con Ferro yo también hice 2 goles a Boca. No, y acá fue diferente. Lo que pasa que, viste, a mí me habían recibido muy bien la gente de gimnasia. Era un penal, yo pateaba los penales en gimnasia, entonces... Al ver el penal ese, yo le dije a Guillermo, y después, viste, vino Gustavo, estuvo hablando así, me dijo, patealo, sí, lo pateé yo. Agarré y lo pateé yo, si no, Guillermo hacía 4 goles ese día. ese día hizo 3.
Claro. Pero... Para vos, mirá lo que es la situación, a los 6 meses va a Boca.
Bueno, esa fue una reunión, y te voy a contar cómo es la historia, y que la cuente si querés. Se la puede contar hasta Ricardo Slipper, que fue quien hizo la reunión entre Pompillo, Macri y yo. Me querían comentar por qué razón yo me fui de Boca. Y bueno, fui a...
New Hot and Iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
La oficina de Macri, y él me dijo, ¿qué opinaba de los mellizos? Le dije, mira, el delantero es un fenómeno, porque va en cara todo el tiempo. Y el 8 también. El 8 es más técnico. Le digo, Gustavo es más técnico que el otro. Más inteligente. Lo que no tiene tanto es recorrido. No tiene tanto ida y vuelta. Si no es un jugador... tan importante como el hermano, sin ninguna duda. Y bueno, le dio un resultado bárbaro porque se quedó mucho tiempo, se quedó no sé cuánto tiempo, Guillermo, como 8 años en Boca.
Aparte es el jugador con más títulos en la historia de Boca.
Me parece que tenemos más títulos de ese coso, es este...
No, él Abbondanzieri y Battaglia, los tres.
Ah, sí,
él Abbondanzieri y Battaglia, sí, iguales.
Mirá vos, sí,
vos mirá.
Sí,
aparte después terminó siendo campeón como técnico.
Exactamente, y dos, sí, sí, claro, después él, después de Arruabarrena.
Exacto.
Sí, sí, bueno, o sea, la historia que tiene, la historia que después hizo Guillermo con Boca es algo fuera de serie, sensacional. Pero está bien, llegó una época, a ver, llegó a los 22 años a Boca y se quedó la mejor etapa del jugador, que es de los 23 hasta los 29, 30 años. Es una etapa sensacional esa del jugador. Después ya venís para abajo.
En un momento me dijiste, mi selección era Boca y por supuesto era tu decisión, jugaste en la selección. Pasaste por las manos de Bilardo,
sí,
de Basile,
sí,
y de Pasarela.
Sí.
Y en Boca te dirigió Menotti.
En Boca me dirigió Flaco Menotti, sí. Fue una...
Es decir que los 4 técnicos,
sí,
más Grigol y Tavares,
sí,
que marcaron esos 6 técnicos el camino desde el 78 para adelante hasta casi fines de la década del 80, ¿los tuviste?
Sí, los tuve y de todo aprendí algo bueno y algo malo, menos del viejo. A ver, vamos a sacar al viejo, porque el viejo es mi papá futbolístico, yo no le vi defecto al viejo, pero después de todo, sí, de todo, ya. Yo creo que el Flaco Menotti está entre los 3 mejores técnicos del fútbol mundial. Te lo digo, que estaría, yo lo pongo al lado de Cruyff, porque cuando uno habla de Guardiola hay que pensar en que todo esto de Guardiola comenzó con Cruyff a la cabeza. Y fue mi papá futbolístico, el Timoteo, obvio. Después con Pasarela tuve un partido solo que no jugué, con el Coco Basile un partido ese malo que decís de Uruguay, que tampoco. Y con Bilardo no hubo en su momento, en mi época de jugador y el técnico en su plenitud, no había la afinidad que era tan necesaria para poder quedarme en la selección. Y también tenía en mi puesto, en Estudiantes de la Plata, tuvo jugadores de primerísimo nivel, como Isabela, como Ponce, como Troviani, así que no guardo ningún tipo de rencor en absoluto.
¿Con Maradona jugaste?
Con Maradona jugué en Boca. Estuve en la selección en la época de las eliminatorias, ¿te acuerdas? El partido que lo marca Reina en Perú. Que,
claro, en Perú.
Bueno, yo estaba en el banco suplente ahí. Y el día que se gana contra Venezuela 3-2, que hace, creo que hace dos goles Maradona y uno Pasarela de tiro libre.
El día de la patada.
El día de la patada.
El día que cuando bajan del micro le pegan la patada en el tobillo.
Esa eliminatoria yo la jugué. Toda la jugué. Estuve en el banco suplente en todos los partidos. Menos en el último acá contra Perú, que hace el gol el flaco Gareca después de la jugada de Pasarela. Y ahí estuve con Maradona y después estuve en Boca 6 meses con Marzolini, pero bueno, las cosas no se dieron para que juguemos juntos.
No, está bien, pero en definitiva, ahí tenés otra situación de tu vida, ¿no?
Sí, también estuve con Claudio Pola antes que llegue Maradona, 6 meses, y también me entendía una barbaridad, o sea...
No, pero yo te hablo del póster.
Ah, del póster, obvio, del claro. 10, del póster del 10, sí, totalmente, por eso, si uno busca, cuando va a la historia de Boca, la referencia, y empieza uno por Maradona. Pero después hoy la referencia del 10 de Boca es Román.
Bueno, tengo dos consultas finales para hacerte.
Sí.
La primera, ¿dónde ponemos a Messi en este mapa futbolístico que fuimos armando? Por supuesto, pasaron las épocas, pasaron los jugadores.
Sí.
¿Dónde ubicamos a Messi?
Atrás de Maradona. Maradona, Messi.
Diego es
sí,
el que
Diego,
está por delante.
Sí. Estamos hablando al gusto de mío, Messi va hace 11 años que está, si no lo gana él, lo gana Ronaldo. Yo digo que Maradona fue una etapa mucho más difícil, con defensores mucho más difíciles, con equipos mucho más fuertes y con un fútbol mucho más fuerte. Entonces,
y con lo que le pegaban, ¿no?
Y por eso, y con lo que le pegaban y competía con otros jugadores. Messi compitió de hace 10 años, viene compitiendo con Ronaldo, no hay otro. En cambio Maradona te competía con Platini, con Gullit, con Laudrup, con defensores, con Baggio, con infinidad, tenías una competencia de 10, 12 jugadores que podían estar entre los mejores jugadores del mundo. Y Messi no, Messi tuvo nada más que Ronaldo.
Vamos a poner que nos encontramos vos, Griguol y yo en un café, acá en Caballito.
Sí.
Y nos ponemos a hablar
con barbijo.
Con barbijo. Y nos ponemos a hablar de fútbol. Y tenés que, más allá de decirle gracias, ¿no? Al viejo.
Sí.
Y tenés que darle un mensaje. ¿Qué mensaje le das?
El mensaje que le daría, que primero le agradecería todo lo que hizo por mí, porque es una persona que no solamente que uno, la recepción mía fue muy buena por parte de toda la educación que brindaba el viejo, sino que yo sé que el viejo me quería muchísimo. Y el mensaje le daría que se cuide, que lo quiero y que lo voy a amar toda mi vida y que siempre, hasta el último día de mi vida, siempre me voy a acordar del tema.
Yo me quedo con lo que decía mi amigo Héctor Caldiero. El Beto Mágico, te decía él.
Héctor Caldiero. Una barbaridad. Recuerdo también un recuerdo muy grande. Por su paso cuando llegué a Boca.
Un abrazo grande.
Abrazo, Walter, un abrazo grande.
Bueno, el Beto Márcico, charlando aquí en nuestro Proyecto Liderar.
Proyecto Liderar, con Walter Zafarián. Producido por Maipo.
¡Ah! have been fed, that's a fact.
I have been fed, that's a fact.
My credit card purchases get me cash back.
My credit card purchases get me cash back.
No one else gets these rewards.
Sergeant, that is just plain untrue.
What in tarnation?
Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases.
Ah, Figgins! You've ruined my favorite song.
PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly. Una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.